tiene que ver con el análisis de si la Biblia tiene errores. Vamos a ver 10 objeciones que se han hecho a la palabra de Dios por parte de los críticos, los llamados críticos radicales. Y vamos a descubrir que no hay ningún peso en todas estas objeciones, que continuamente los incrédulos viven manifestando, ¿no? Entonces, permítame, ¿sí se ve la imagen, hermanos? ¿Se nota?
Sí, señor.
Muchísimas gracias. Bueno, con la bendición de Dios, primeramente ya escuché la oración que hizo el hermano, la tomamos para nosotros y así comenzamos de una vez. Pues, ¿hay errores en la Biblia? Acuérdese que estamos tocando todavía el tema de la inspiración, pero ahora lo hacemos desde la perspectiva de los supuestos errores que los críticos, según ellos, han descubierto en la Biblia, en la palabra de Dios, y niegan así, a pie juntillas, toda la doctrina de la inspiración y revelación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, bueno, miren, la primera objeción, bueno, antes permítame decirles que me encantaría y si me ayudan, les agradezco muchísimo que cuando yo les solicite, alguien puede leer algunos textos bíblicos, puede ser una hermana o un hermano. Entonces, aquí, estos supuestos errores u objeciones, la primera es que se dice que la Biblia tiene errores en materia de ciencia, para lo cual vamos a leer dos pasajes, Josué 10, 12 al 13 y el Salmo 93, 1. A ver cómo nos va. Josué 10, 12 al 13.
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
Y lo que sigue, hermana Ángela, todo el resto del 13. Bueno, yo termino. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Sí? Ahora, el Salmo 93:1.
Salmo 93:1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá.
Muchísimas gracias, hermana. Ah, ok, entonces, en la primera cita se dice que el movimiento de rotación de la Tierra se detuvo. En el Salmo 93, uno dice que la tierra está firme y no se va a mover, es decir, de su órbita, del movimiento de rotación y traslación, ¿no? Como esta es una objeción científica que se le ha hecho a la Biblia, resulta que leyendo el contexto de Josué 10, 12 al 13, ¿qué es lo que pasa? Josué derrotó a los amorreos a través de un milagro. Dios hizo que el sol se parara en medio del cielo y no se apresuró a moverse casi un día entero. Sabemos que el sol no gira alrededor de la Tierra. Es la Tierra y 9 planetas más los que giran alrededor del Sol. ¿Ok? Pero los críticos liberales, ellos no aceptan el sobrenaturalismo de la Biblia, de un Dios todopoderoso, sabio, santo, omnipotente, que puede él hacer lo que quiera con las leyes físicas sin afectar el curso natural de la vida humana en la Tierra, o que haya un cataclismo en toda el orbe terrestre. No, él tiene tanto poder. Él es el creador de todos los mundos, de todas las galaxias. Por lo tanto, creó la Tierra. La Biblia dice que él creó la Tierra para habitarla, que él dijo y fue hecho, creó el universo en 6 días, y para él no hay nada imposible. Entonces, los críticos creen que aquí hay una contradicción en materia de ciencia y un error. Porque, ¿cómo es posible que el Sol se haya detenido prácticamente y no se apresuró a ponerse casi un día entero? Es decir, los amorreos ganaban de día, pero los israelitas de noche. Entonces, Dios prolongó la noche prácticamente en casi 2 días. Y así, de esa manera, el pueblo de Israel obtuvo una victoria extraordinaria contra el pueblo pagano de los amorreos. Bueno, ¿sabes? Les cuento que no hay solución para esta narración bíblica si no la tomamos desde el punto de vista del milagro divino. Algunas opiniones de autores de tradición evangélica, como Harry Rimer, por ejemplo, un autor que consulté dentro del marco de mi libro, él estima que el observatorio de Harvard en Estados Unidos dio cuenta de la pérdida de un día ubicado en los días de Josué. Fechas que calcularon desde el año 1500 antes de Cristo, en la época de Moisés, hasta el tiempo de hoy. Y se descubre por un supercomputador que falta un día en esa época de aquellos tiempos. Fue una noticia que se dio en internet desde Israel, muy curioso, hace 4 o 5 años. O sea que aquí en esto, cuando dice la narración que el sol se detuvo casi, el sol se detuvo, se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, fue que Dios extendió la noche prácticamente a casi 2 días. ¿Ok? Y aquí ocurre un milagro extraordinario. Dos autores, Cale y Delitzsch, mencionan que hubo una intervención sobrenatural de Dios al prolongar ese día de forma milagrosa. De esa forma hicieron en un día la obra de 2 días. Y la narración dice, y no hubo un día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Dios, Jehová Dios, la voz de un hombre. Entonces aquí no hay un error en materia de ciencia, porque también lo que hace la Biblia en muchos lugares es que se refiere a aspectos científicos, no en el lenguaje empírico de las ciencias, sino lo hace en un lenguaje popular o coloquial. ¿Ok? Entonces esto es bueno entenderlo para que no nos coloquen los billetes de 50.000 o 100.000 falsos en materia de Biblia. Entonces, esta es la primera. La segunda objeción dice que la Biblia tiene errores en materia de historia. ¿Sí? En materia de historia. Y nosotros no podemos aceptar como cristianos que si Dios inspiró los originales sin errores, pues esto no pudo acontecer. De pronto, en materia de las copias de los manuscritos, pudo suceder, y así se ha aceptado de parte de los grandes eruditos y especialistas bíblicos cristianos, donde conceden que es posible, por ejemplo, si lees, por favor, el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 14, primero de Crónicas 22, 14, aquí se nos habla de los preparativos del rey David que iba a dejar al rey Salomón, a su hijo Salomón, y habla de unas cifras astronómicas de oro y de plata. Entonces, nuevamente pido la colaboración para que leamos Primera de Crónicas 22, 14.
He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás.
Muy bien, gracias, hermana Ángela. Entonces, ¿qué tenemos aquí en cuanto a cifras? Dice la narración en el versículo 14, primero de Crónicas 21, 22, 14, habla de 100,000 talentos de oro. ¿Sabe cuánto era un talento en los tiempos bíblicos, de acuerdo a las medidas de peso y capacidad que la misma Biblia nos habla? Un talento equivale a 34 kilos de oro. ¿Sí? Entonces, algunos manuscritos y en unión con el historiador judío Flavio Josefo, que vivió entre el año 37 al 100 después de Cristo, siendo un contemporáneo de Jesús, totalmente, no sabemos si conoció a Jesús, probablemente sí lo vio, porque estaba en Israel, tuvo que haber escuchado de Jesús. Él es un autor muy famoso, Flavio Josefo, escribió muchas obras, pero entre las que se han legado para el conocimiento de estos tiempos es Las guerras de los judíos y Guerras de los judíos y Antigüedades de los judíos, dos obras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, Flavio Josefo dice de esta manera en su libro Antigüedades. Toma nota de que ya hay reunidos 10,000 talentos de oro y 100,000 talentos de plata. Entonces no eran 100,000 talentos de oro. ¿Qué es lo que se ha presupuesto para responder a esta objeción? Es posible que un copista cometió un error de percepción visual y colocó un cero más a la cifra de 10,000 talentos, puso 100,000. En una comparación entre varios manuscritos, unos tienen 100,000, otros 10,000. ¿Dónde está la verdad? No sabemos, no la sabemos. Pudo ser un error de transcripción. Pero la gran inquietud que debemos trabajar y mirar es, ¿esto en qué afecta la fe nuestra? ¿Afecta algún mandamiento ético, moral de la vida cristiana o de las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Alguna doctrina teológica donde se ponga en tela de duda a Dios, su existencia y la verdad que nos ha transmitido por revelación en las Sagradas Escrituras? Pues déjeme decirle que no. No. Ninguno de estos. Estas son las llamadas variantes. ¿Ok? Esto es por dar un ejemplo. Hay más, muchos más que trato ahí en mi libro. Usted los puede leer posteriormente. ¿Sí? Los puedes leer. Bueno, entonces, aquí llegamos a la tercera objeción y podemos mirar lo siguiente. Dice, la Biblia tiene errores en algunas narraciones de índole ética y moral. ¿Sí? Tiene errores en algunas narraciones de índole ética y moral. Entonces se acusa a la Biblia de promover la inmoralidad al registrar los pecados o actos perversos de ciertos personajes bíblicos. Por ejemplo, en Génesis 9, 20 al 27, se habla de la embriaguez de Noé. Sí, ciertamente este fue un pecado. Embriagarse es pecado para cualquier santo o mujer santa de Dios en cualquier tiempo. ¿Ok? Entonces, Noé se desnuda, pierde el juicio y la razón. Y su hijo Cam lo ve desnudo, se burla de él, publica el pecado de su papá y Noé lo maldice hasta tercera y cuarta generación. Por eso fueron maldecidos los cananeos también, descendientes de Cam. ¿Sí? En el capítulo 19 de Génesis se habla, capítulo 19, versículos 30 al 38. Aquí tienen una imagen arriba, en la parte superior, de Lot y sus hijas, que ante el juicio de Dios de Sodoma y Gomorra, las hijas creyeron que no quedaba un hombre en la tierra, no quedaba varón, porque también en esos tiempos había mucha homosexualidad y los hombres se volvieron gays y homosexuales. Y andaba, era hombre con hombre, lo cual es un pecado horrendo a los ojos de Dios. Entonces estas mujeres, equivocadamente, dos hijas ya adultas, emborrachan al padre, cometen un pecado de incesto porque tienen sexo con su padre y quedan embarazadas. O la una dio origen al pueblo de los amonitas y la otra mujer dio origen al pueblo de los moabitas, que llegaron a ser pueblos paganos y perversos, enemigos del posterior Israel. Bueno, entonces aquí también tenemos en la parte inferior a Rahab, que era una ramera, una mujer prostituta, esconde a los dos espías que envía a Josué para explorar la tierra de Canaán. Llegan a Jericó. Esta mujer los esconde, viene la tropa de esa ciudad y le pregunta a ella que dónde estaban los espías. Ella los engaña y los había ocultado ahí en una montaña de paja, ¿no? Y miente. Entonces, Dios la bendijo. Dios también nos muestra que en la genealogía del rey David, ella llegó a ser la tatarabuela del rey David. Y por lo tanto fue incluida dentro de la línea genealógica de Jesucristo, el Mesías. Bueno, Dios no bendice al mentiroso. Dios no aprueba la mentira. ¿Ok? Pero cuando se trata de quebrantar un mandamiento mandado por el hombre, cuando una autoridad o un magistrado nos manda a violar la ley de Dios, nos manda a ir en contra de Dios, en contra de nuestra propia conciencia moral, nosotros ahí no estamos obligados a decir la verdad o podemos guardar silencio y no decir nada. Rahab había creído en Dios y ella no los denuncia. Si los denuncia, los matan a ellos y la matan a ella. Igual caso sucedió con las parteras de Egipto, Sifra y Fua, que son términos egipcios que traducen belleza y esplendor. Así era el nombre de esas mujeres en los tiempos de Egipto. Y dice que cuando Faraón pidió a ellas que mandaran a los niños varones, a los varones al río Nilo para que los comieran los cocodrilos, ellas no denunciaron a los varones, al sexo masculino, y vino Faraón y las regaña y todo, pero dice la narración de Éxodo 1 que Dios les hizo bien y bendijo la casa de estas mujeres. Bueno, ¿fue por mentir? ¿Mintieron? Sí. Pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? Yo no estoy diciendo que debemos mentir a toda costa, no. Solo en casos en que, por ejemplo, si llega un hombre malo armado con un revólver y ya ha matado a 3 hombres, y llega a tu casa y pregunta, ¿su papá está? ¿Usted sabe que ya ha matado a gente? Y viene armado y pregunta por tu padre, he venido a matarlo, dígame dónde está. Usted dice, no, él se fue, no está aquí. Y el hombre desiste de su intención. Entonces, en ese caso, salvó usted una vida. Bueno, eso es un tema ético bastante complicado porque, primero que todo, pues no está bien mentir, pero en casos donde el hombre manda a violar la ley de Dios y manda a que hagamos algo contrario a la voluntad de Dios, en esos casos, excepcionalmente, Dios no nos toma de pronto esas actitudes que podamos tener como pecado, porque se trata de salvar la vida. ¿Okay? Eso pasó con muchos cristianos en la Segunda Guerra Mundial, que mintieron por salvar niños. Sobornaron a militares alemanes por salvar vidas. Les pagaban el soborno a los alemanes. Mira, te doy $2,000 y déjame en libertad a estos 20 niños, niños y niñas. Y esa fue una forma de soborno que podríamos decir en el buen sentido, ¿no? Por salvar la vida de gente. Es soborno, pero Dios lo permitió para salvar vidas. Bueno, este es un tema ético muy profundo y no me voy a meter ahora a desarrollar más análisis porque seguramente esto se le ha despertado a usted muchas inquietudes y preguntas y más bien lo haríamos por Classroom o me escribes. Ok, al WhatsApp. Lo cierto es que estas narraciones no son errores ni ciencia ficción ni atenta contra la ética ni la moral. No. Dios, el Espíritu Santo, quiso que esto se plasmara tal como quedó escrito en la Biblia. Y ahora, cuando veamos la objeción 9, vamos a descubrir otros detalles al respecto, ¿de acuerdo? Bien, objeción número 4. Los críticos afirman que Mateo 22:32 presenta un error de razonamiento. Esa es la objeción número 4. La Biblia tiene errores en sus formas de razonamiento. Bueno, para esto es importante que leamos Mateo 22:32, ¿les parece? Entonces, alguien de ustedes, por favor, regálenos esta lectura.
Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Muy amable, hermana, gracias. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero entonces los críticos dicen, mire, aquí la Biblia no es inspirada. Aquí hay un error de razonamiento imperdonable. Esto es absurdo. La Biblia no es inspirada, no es ninguna revelación de Dios. Falso. Sí es inspirada. Sí es revelación de Dios. ¿Por qué? Porque es que los críticos no aceptan la supervivencia del alma o del espíritu después de la muerte. En este caso, hablando de la narración, someten a Jesús, los saduceos, lo someten con una pregunta capciosa y le citan la ley del Levir, la ley del cuñado, que era el hermano, ¿no? Bueno, no el cuñado, perdón, la ley de levantar descendencia a través de un hermano cuando moría. El primero, el segundo, el tercero, los saduceos le dijeron a Jesús, bueno, hubo un caso de una mujer que tuvo a 7 hermanos por marido, se fueron muriendo, y en la resurrección, ¿quién de todos la va a tener por esposa, por mujer? Jesús les dice, ustedes yerran, ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento. Y luego les señala que hablando de la resurrección, cita a Abraham, Isaac y Jacob y dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que para Jesús, Abraham, Isaac y Jacob estaban en la presencia de Dios, el espíritu o alma. Alma o espíritu es lo mismo. No se puede dividir el alma del espíritu, como hacen los tricotomistas, no. Eso es un error. Entonces, de esto da cuenta el apóstol Pablo también cuando dijo que él cuando estaba preso dijo, no sabe qué escoger, si partir, quedarme con ustedes o partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, la Biblia nos enseña la supervivencia del alma o espíritu después de la muerte biológica. Usted va a estar en la presencia de Dios de manera consciente. Y por eso esto no lo aceptan los críticos radicales, racionalistas y liberales. No lo aceptan. Objeción número 5. La Biblia comete errores al citar e interpretar el Antiguo Testamento. No, ¿sabe que tampoco? Porque si comparamos Efesios 4:8 con el Salmo 68:18, pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. A ver, si leemos primero Efesios 4:8, aquí descubrimos que el apóstol está citando el Salmo 68:18, pero no lo cita completo. Cita una partecita, ¿no? Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero en el Salmo 68:18 dice algo similar, pero tiene más palabras. Hay otras cosas que se añaden. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Entonces, ¿qué es lo que dicen los críticos? Se da cuenta, la Biblia no es inspirada, porque si hubiera sido inspirada, Pablo hubiera citado de manera completa el Salmo 68:18. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo en Efesios 4:8? Hizo una paráfrasis hasta donde a él le pareció útil narrar lo que estaba escribiendo en la carta a los Efesios. Eso fue todo. Ahí no hay un error de interpretación al citar el Antiguo Testamento. Me hago entender, hermanos, lo va entendiendo. Entonces, eso es lo que muchos han tratado de inventar ideas erróneas, errores, falsificaciones para quitar a la humanidad, que se le quita la fe a la gente con toda esa argumentación. Pero ya que usted está siendo prevenido, usted ya sabe, no se va a dejar colocar el billete falso. La objeción número 6 dice, la Biblia tiene errores en materia de profecía. Bueno, hace 8 días hablé un poquito de Albert Schweitzer, ahora C.H. Dodd, Oscar Kuhlmann y Werner Kummel, alemanes que enseñaron que realmente Jesús murió frustrado y Pablo murió desilusionado. Porque estos versículos que están en la parte de abajo, ya lo dijimos la vez pasada, sí dan a entender que Jesús iba a venir por segunda vez en el siglo primero, o sea, hacia el año 100. Otros pasajes de estos señalan que, como dice por ejemplo Marcos 13:30, Jesús tiene aquí una narración muy interesante, que da a entender que él iba a venir en los mismos días del apóstol Pablo o en los mismos días del propio Jesús. En Marcos 13:30, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que la venida de Cristo, porque aquí habla, el contexto habla de la venida del Hijo del Hombre, el fin del mundo, el cataclismo cósmico que habrá, pero aquí, bueno, yo les hablé de Antonio Hockema y el libro La Biblia del Futuro para que lo consulten y pueden mirar con un lujo de detalles estos llamados pasajes de inminencia, los cuales los críticos los han tomado para decir que la Biblia no es inspirada porque Cristo no vino. Ya les mostré la vez pasada qué ocurrió. ¿Ok? No hay tal. No hay la Biblia. No tiene errores en materia de interpretación profética. Nunca, nunca. Objeción número 7. Ciertos libros de la Biblia son indignos de la inspiración y de la canonicidad. Eso decía Paul Tillich y Rodolfo Bultmann, dos alemanes son. Por ejemplo, la letra aquí que ustedes ven en azul en la parte de abajo, el libro de Jueces, pues es un libro muy escabroso, es cierto. Tiene narraciones muy fuertes. El libro de Esther no cita a Dios. Job lo han querido hacer ver como una novela de ciencia ficción, donde Dios permite la ruina de un siervo suyo a manos de Satanás, luego lo restituye 7 veces con bendiciones. Y dicen los críticos, este es un libro muy tonto, ¿no? ¿Cómo es que el diablo va y le pide permiso a Dios? El diablo no existe, ¿no? Tal vez Dios, dicen, pero el diablo no existe. Entonces, esto es una novela. Es indigna de la inspiración. El libro de Cantares habla del amor sexual matrimonial entre un esposo y una esposa, lo cual en esto no hay ningún pecado, siempre y cuando esté dentro del límite del matrimonio monógamo o monogámico y heterosexual. ¿Ok? Eclesiastés es un libro del cual ha sido retratado como el libro pesimista, un libro que infunde el pesimismo en la vida de los lectores. No. Cuando usted llegue a los 60 años, se va a dar cuenta que este libro es más cierto que cualquier otro en toda la Biblia. Eclesiastés es uno de mis libros favoritos. Lo he leído muchas veces. Cada vez veo que lo que dijo Dios en este libro, a través de Salomón, o si fue un seudónimo de otro judío que utilizó el nombre de Salomón, va a ver que nos dice y nos explica toda la realidad de este mundo y de lo que es la vida, especialmente la vida de la gente sin Dios, de la gente que anda sin Dios. Eclesiastés es un libro sublime, es palabra de Dios, es inspirado por Dios. Jonás, el libro de Jonás, dice, ¿cómo es que un pez, una ballena gigante, se come a un hombre y lo vomita y queda vivo? Jonás quedó vivo. No, este es otro cuento, esta es otra novela, este libro no es histórico, no, sí es histórico. Ocurrió otro milagro. Dios desarrolló otro milagro acá con Jonás. Entonces, por eso es que dicen que estos libros no son dignos de la inspiración y de la canonicidad. Pero no es verdad. Objeción número 8. Existen porciones de las escrituras escritas por otros autores, no a quienes les son atribuidas. ¿Qué pasa aquí? Si usted lee Deuteronomio 34, 1 al 12, allí la narración en Deuteronomio habla de la muerte de Moisés. Y en Josué también se habla de la muerte de Josué. Pues es obvio que ellos no escribieron su propia muerte. Yo sí creo que Moisés es el redactor o el compilador del Pentateuco. Pero él no escribió su propia muerte, fue otra persona, otro autor, otro redactor. Entonces, ¿dónde está ahí? Esta objeción se cae por su peso, porque no le son atribuidas a Moisés, a otros, ¿sí? Y por lo tanto, esta objeción no entiende lo que es la naturaleza y el propósito de la inspiración, no entiende eso. No lo entiende. Objeción número 9. Ya vimos el tema de las hijas de Lot, pero me voy a remitir aquí a Levita y su concubina. Bueno, esta es una narración que está en el libro de los jueces, al final, en el capítulo 19 y 20. Se narra una historia muy escabrosa, muy, muy difícil, pero es palabra de Dios. ¿Por qué? Dios quiso, el Espíritu Santo quiso que esta narración se escribiera en esta parte de la Biblia para mostrar hasta dónde llega el ser humano que no toma en serio a Dios, puede llegar a extremos en el pecado, y el levita que iba de camino a otra ciudad son asaltados los asaltan a él y a su mujer, que era una concubina. A ella la agarran unos hombres malvados, la violan, hacen cantidad de diabluras con esta mujer, la dejan medio muerta. Él va también a refugiarse a la casa de otro compañero levita, de otro judío, y allí los hombres quieren abusar sexualmente del hombre, ¿no? Del levita. Probablemente la mujer se muere en ese transcurso. El hombre, el dueño de la casa, le dice a los malvados que querían tumbar la puerta para entrar a abusar sexualmente del levita. Le dicen: salga, queremos que lo saque porque queremos tener sexo con él. O sea, eran homosexuales pervertidos. Y el hombre de la casa les dice: no, mire, tengo aquí dos hijas, hagan con ellas como ustedes les parezca, pero no hagan esta maldad a este hombre, por favor. Estos hombres golpean la puerta, hacen muchas cosas, y bueno, la narración muestra cómo luego el levita agarra a la muerta, a la mujer, la descuartiza, manda la cabeza, las piernas para un lado y para otro, diferentes ciudades en Israel, y la narración termina diciendo: jamás había sucedido algo semejante en Israel, porque en aquellos tiempos cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, los críticos se han agarrado de esta historia para decir: esto es ficción, esto no es real, no es cierto, es inmoral. No, Dios la incluyó para enseñarnos a la humanidad y al pueblo cristiano, a la iglesia de Cristo, que si nosotros no andamos bien agarrados de la mano de Dios, también podemos llegar a cometer pecados escandalosos. No tal vez en este nivel, pero es para mostrar también cómo es el hombre sin Dios. Y esto lo estamos viendo hoy en internet, lo estamos viendo los jovencitos, los niños, se están dañando hoy por ver tanta pornografía en los teléfonos, en computadores. Esto está exacerbado. La moderna tecnología puso en evidencia el grado de iniquidad y maldad que hay en los seres humanos a nivel sexual. Mire usted, por eso es que se aprobó la homosexualidad en el mundo. Se aprobaron muchos pecados que Dios va a juzgar, ¿sí? Y eso va a traer consecuencias. Entonces, no hay tal. Esta objeción también se cae por su peso. La número 10 dice que la Biblia misma reconoce la no inspiración de sus propios autores secundarios. Vamos a ver en qué dos ejemplos. Primero, Hechos 23:5, cuando están juzgando al apóstol Pablo, el Sanedrín judío, Pablo dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote lo mandó a golpear en la boca, porque Pablo dijo: hermanos, varones míos, yo hasta el día de hoy he vivido delante de Dios con una limpia conciencia. Y ¡pum!, le dieron un puño. Y entonces Pablo también se defiende y increpó duro al sumo sacerdote. Y ahí fue cuando dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Entonces dicen los críticos: si Pablo no sabía y no se dio cuenta, entonces él no es inspirado. La Biblia no es inspirada. ¿Me hago entender? Primera de Corintios 7, 10 al 12, que habla de los problemas matrimoniales, enseña el apóstol. Él dijo: mando no yo, sino el Señor, y a los demás yo digo, no el Señor. Pero también se han pegado de esto para decir: ¿se da cuenta? Mando no yo, sino el Señor, y a los demás yo digo, no el Señor. Entonces dicen: ¿se da cuenta? Ahí la Biblia no es inspirada, porque Pablo está suplantando a Jesús, dando un mandamiento a las muchachas, a los padres de familia, en cuanto a algunos problemas del matrimonio que muy bien Pablo describe en la primera carta a Corintios 7. Pero no, Pablo ahí lo que está diciendo es lo que aquí tenemos como paráfrasis. En relación con estos asuntos, ningún expreso mandamiento fue dado por nuestro Señor antes de su ascensión. En cambio, como alguien inspirado por Cristo, doy mi parecer o mandamiento. Y como Pablo era un apóstol autorizado por Cristo, gozó de la inspiración del Espíritu. Y ahí no, por más de que él dijo, mando no yo, sino el Señor, o yo digo no el Señor, no quiere decir que ahí no había inspiración del Espíritu Santo en la Biblia. Hermanos, estas son las 10 objeciones o supuestos errores que han inventado los críticos contra la Biblia para afirmar que la Biblia no es inspirada por el Espíritu Santo. No, falso. En mi libro ahondo más, en más detalles, más otros ejemplos. Entonces, puede consultarlo si quiere. Me quedan 3 ya de los que pedí a Costa Rica hace poco. Entonces, está a la orden. Bueno, si hay alguna pregunta o inquietud, pues este es el momento para hacerla y responder. Nos quedan 2 minutos. Voy a dejarles descansar un poquito porque ya viene la otra clase. Y esto como que va muy rápido, ¿no? Pero bueno, intentamos hacer algo con todo esto. Carolina, adelante, hermana Carolina Núñez.
Hermanito, tengo una pregunta con respecto a la primera, con lo que tiene que ver con la ciencia. Y es por lo que pues no está en la Biblia y pues dicen que sí, históricamente, o sea, han encontrado pruebas de que sí existió esta era de los dinosaurios. ¿Esa era sí existió, siendo primero la creación Adán y Eva?
Sí, los dinosaurios existieron. Eso está comprobado y murieron en el diluvio. Parece que eso fue lo que ocurrió. Porque esos grandes esqueletos que nos muestran evidencias murieron probablemente en el diluvio. La Biblia habla de los grandes monstruos marinos y terrestres. Entonces, sí existieron, por supuesto. También la hermana también, a ver, Carolina, ya, Angélica Pacheco y el hermano Daniel Flores. Primero, Angélica, a ver, adelante.
Hermanos, gracias y paz para todos. Hermano Mario, ¿qué ha sido de toda la experiencia suya referente a encontrar ese tipo de errores en la Biblia, lo que más le ha generado o lo que más le ha causado como conflicto o lo que ha sido más difícil de pronto de discernir en claridad?
Ah, bueno, gracias, hermana. Es una interesante pregunta. Bueno, yo creo que lo así hasta donde yo he podido estudiar un poco es a todos los autores que reniegan y maldicen de Cristo y lo presentan como en la misma acusación que hicieron en los días de Jesús, los mismos judíos, que él es prácticamente una encarnación de Belcebú o del diablo. Eso lo he encontrado en muchos libros, sobre todo de autores ocultistas, esotéricos, donde dicen que Lucifer es el bueno, es el ángel que le abrió los ojos a Eva, y Jesús es más bien una figura mala y que es el que ha corrompido a la humanidad, lo cual es una blasfemia, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso se da en muchos contextos literarios de Europa, Estados Unidos, de todo el mundo. Pero ya Jesús lo había advertido, ¿no? Y presentan a nuestro Salvador y Señor más bien como un polo negativo de las tinieblas. Y eso lo hacen los satanistas, especialmente los satanistas, los brujos, etcétera, ¿no? Eso le digo, querida hermana. Bueno, ahora Daniel, por favor.
Buenas noches, mi hermano. Gracias y paz. Mi hermano, mi pregunta es, ¿las limitaciones del lenguaje se aplica a la Biblia? O sea, los errores no en los manuscritos originales, sino en las copias. Las limitaciones que a través del tiempo hemos tenido nosotros en nuestro lenguaje, a la hora de la transcripción se aplican algunas traducciones modernas que tenemos nosotros hoy, ¿cierto?
Sí, hermano, sí. Bueno, ya es bueno no hablar de errores, sino de variantes o de problemas. Pero ya les he explicado que no afectan ninguna doctrina, mandamiento ético, moral. En eso nosotros vemos la mano de Dios, que también ha velado en la transmisión textual de copias de los manuscritos. Los originales no pudieron tener ninguna variante. Pero ya les expliqué el 98.33% que gozamos de una literatura muy rica. La palabra de Dios no tiene problemas para nosotros en el sentido de que hayan errores. Por eso hay dos familias de manuscritos, los mayoritarios y los minoritarios. Y por ello, por ejemplo, la nueva versión internacional le faltan 600 versículos que sí están en Reina Valera, por ejemplo. Entonces, ahí es donde muchos dicen que nosotros no estamos seguros, pero no hay tal. Tal vez los manuscritos más confiables serían los con los que se tradujo Reina Valera. Y bueno, pero no sé si capté bien. Usted hablaba de una partecita del lenguaje de la escritura, pero hubo algo que no capté y me quiere repetir, por favor, Daniel.
Bueno, a través del tiempo se ha evidenciado las limitaciones que tuvieron, o sea, las personas al transcribir los manuscritos de los originales a las copias. Pero como ya usted me responde, no afectan nada a nuestra fe si son pequeños detalles o variantes.
Sí, no, son variantes. ¿Variante qué es? Una lectura diferente entre un manuscrito y otro. Por ejemplo, como el tema que les expliqué de los 10.000 talentos de oro y la Biblia aquí dice 100.000. Entonces, sí pudo ser que añadieron un cero, pero eso es lo que se ha supuesto. Pero de resto, son cositas así. No existe una afectación que nos haga dudar a nosotros de la palabra de Dios en los tiempos modernos, en las versiones al español, inglés y idiomas de hoy, ¿no? No hay. Bueno, y finalmente veo también, hermano, a ver, Aldo Figueroa, ¿ya? Adelante, hermano Aldo.
¿Me escucha?
Sí, señor, sí, le escucho.
En una parte que usted estaba compartiendo, dijo que el espíritu y el alma eran lo mismo. Entonces, yo la verdad es que toda la vida, desde que conozco a Cristo, he entendido que el espíritu y el alma, o sea, son las partes espirituales del hombre, ¿no? Pero he entendido que no es lo mismo.
Bueno, sí, hay dos o tres partes en el Nuevo Testamento donde se habla espíritu, alma y cuerpo, pero ahí Pablo, o el autor de Hebreos, no está hablando de una triple división, sino de funciones que tenemos nosotros en nuestro ser. Se puede llamar alma o espíritu, pero el error es separar el alma del espíritu, como lo hacen algunos. ¿Por qué? El espíritu y el alma gozan de las mismas virtudes o particularidades de tener razón, inteligencia. Nosotros somos un cuerpo animado por un espíritu o alma. Y en esa unión psicosomática, nosotros vemos que la Biblia habla de espíritu. También, con el espíritu nosotros pecamos. Nosotros tenemos inteligencia. El espíritu nos hace pensar a través de nuestro cerebro. Pero esas mismas cualidades o atributos las tiene el alma. O sea que no podemos creer que cuando morimos el espíritu se va a un lado y el alma agarra para otro lado.
Ah,
porque,
sí, no.
Porque ahí hay un error conceptual y la Biblia no lo enseña así. La Biblia no habla digamos, tres partes diferentes. Bueno, cuerpo sí, pero interiormente habla de una misma realidad espiritual bajo dos funciones. ¿Ok? Hacia Dios y hacia la parte humana a través de la razón. Pero no se puede dividir, así como en el huevo, la cáscara, la yema y la clara, en el huevo de una gallina. Eso no es así en el ser humano. Nos han enseñado mal. Y tenemos que corregir eso. ¿Por qué? Porque bíblicamente hoy se acepta es que la Biblia habla de una unión o unidad psicosomática en el ser humano. Pero cuando uno muere, no. Por ejemplo, yo le digo esto y termino porque ya se acabó el tiempo. Cristo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando murió.
Sí, amén.
Otros hermanos han enseñado que el espíritu va a Dios y el alma se deshace. Pero en Apocalipsis 6 dice Juan el Vidente que estas almas están hablando con Dios, con Cristo, suplicando que hasta cuándo van a recibir satisfacción y ellas piden venganza por haber sido martirizados en vida. O sea, las almas hablan ahí, ¿no? Entonces, algunos dicen que el alma no habla. No, sí habla. El espíritu también, pero no son dos cosas diferentes. Porque ¿cuántas conciencias hay en su interior? ¿Cuántos yoes o egos o conciencia tenemos en nuestro interior? ¿Cuántas? ¿Uno solo? Ese es el espíritu o alma. Es igual. Pero no se puede separar. Son sinónimos. Usted habla con un judío y un judío dice, eso es inaceptable, esa enseñanza del tricotomismo. Bueno, hay que estudiarla más a fondo. Y en el libro que les he dicho de Antonio Hockerman, La Biblia del Futuro, bájenlo, está en internet, lo consigue Antonio Hockerman con K, letra K. Ahí habla maravillosamente de estos temas que hemos explicado. Como esto pertenece a otra materia, no vamos a poder explicar aquí y se nos acabó el tiempo. Y pido su perdón, hermana o hermano, si no le di oportunidad a continuación para expresar su pregunta. Escríbame a mi WhatsApp y con mucho gusto yo le voy a responder. Voy a respetar el tiempo
del
siguiente profesor.
¿Cómo se llama el libro?
La Biblia y el futuro. Perdón.
Okay.
Sí, La Biblia y el futuro, de Antonio Hockerman. Bueno, un abrazo, me despido, bendiciones, que la pasen muy bien, que Dios les guarde en todo, la gracia y la paz les acompañe en el resto de tiempo. Hasta pronto.
Gracias, hermano.
Dios los bendiga. Chao, chao. Adiós.
Chao, gracias.